Hola amigos, soy Raúl Rodríguez, músico y antropólogo, y os mando un abrazo desde los sonidos del planeta azul.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos de Planeta Azul recibimos a Raúl Rodríguez. Raúl, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Paco? Muchas gracias.
La lengua corta. Una oreja larga, la puerta abierta, la gente llena, el punto ciego, la voz quebrada. La letra clara, la cara roja, la pata negra, la pena loca, el alma libre. Soy el rollo y no me enturbio, y aunque me caiga una tormenta, yo me mantengo tan claro como el agua entre dos piedras. Yo voy a la fuente y bebo, el agua no la aminoro, lo que hago es aumentarla con las lágrimas que lloro.
Raúl termina de publicar la segunda parte de aquel Razón de Son que publicó hace cosa de 2-3 años. Ya nos entrega La Raíz Eléctrica. Raúl, ¿ha sido complicado esta segunda entrega?
Bueno, ha sido un trabajo fuerte. Uno cuando hace una cosa por primera vez, como el primer proyecto en solitario que hice con Razón de Son, y queda contento, digamos, para dar un paso adelante hay que avanzar y hay que seguir trabajando, hay que componer, hay que sacar ideas nuevas y después enfrentarte con el mundo, ¿no? Que ahora mismo es un momento especialmente delicado y difícil para echar a volar canciones nuevas, ¿no? Si uno no hace tributos, ni covers, ni discos de homenaje, encontrar lugar como hay en tu programa y como en algunos pocos sitios para poder difundir material nuevo y hacer creación nueva es muy difícil. Entonces es un proceso ahora mismo muy peregrino, uno tiene que tener muchísima fe, muchas ganas, una convicción muy grande y unas ganas muy grandes de vivir para la música, no de la música. Entonces hemos tenido que elaborar mucho y insistir, tener paciencia, tener mucha fe, juntarte con gente que realmente ama lo que hace y hace lo que ama y coger una afinidad bonita con músicos y con compañeros para sacar adelante una obra que merezca la pena.
Pobre del corazoncito mío, se canta lo que se pierde, dijo quien bien lo sabía, yo canto a la libertad, porque nunca ha sido mía.
Música. al igual que hiciste con Razón de Son, lo editas en un formato completamente de lujo, una auténtica obra de arte, pero también abundante información y música absolutamente maravillosa. La ilustración que encontramos en la portada, lo primero que se va a encontrar quienes se acerquen al trabajo, es una ilustración que te ha hecho Mariscal.
Sí, Javier Mariscal ha sido muy, muy generoso con nosotros y ha colaborado en este trabajo con un diseño, con un cuadro, un dibujo suyo de una maestría fantástica, porque tiene al mismo tiempo esa distancia entre una cosa muy sabia y muy inocente, ¿no? Tiene esa mezcla entre la cultura y la naturaleza, ese juego que hay entre los árboles y las raíces, la perspectiva que también se ve en el cuadro de una orilla al otro lado del mar, que puede ser un lugar que digamos esté un poco indeterminado, que puede ser una costa de Mali, de Senegal, de La Habana, de Cádiz o de muchísimos sitios, ¿no? Yo buscaba un poco esa imagen para la portada que nos diera una perspectiva de sitios que podía uno estar en muchos lugares diferentes, sin embargo estaba viviendo una cosa muy natural y muy orgánica, que es como yo creo que es el trabajo, ¿no? Y después trabajo en ese formato de libro disco, que muy amablemente también la compañía Folk Música y la gente de Altafonte ya tenían para otros proyectos suyos, tipo libros para discos para niños y canciones con ese formato de libro disco, así de 20x20, y a mí me da lugar a darle salida a explicaciones antropológicas que están vinculadas con la historia de los ritmos que hay mezclados en las canciones y en especial en ese trabajo ahondar un poco en esa rama de la investigación que es muy interesante a propósito de la influencia africana en la música andaluza, ¿no? De una existencia realmente de una cultura afro-andaluza que nos da pie a pensar que no solamente eso pasó en el pasado, sino que puede seguir pasando en el futuro, y nos da una línea de investigación también a nivel creativo muy interesante.
Yo me mantengo tan claro como el agua entre dos piedras. Yo voy a la fuente y bebo, el agua no la aminoro. Lo que yo hago es aumentarla con las lágrimas que lloro. Porque dice ay, 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 es señal que le ha dolido. Y yo digo ay, 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 pobre del corazoncito mío. Canta lo que se pierde, dijo quien bien lo sabía. Yo canto a la libertad, porque nunca ha sido mía.
Con la lengua corta y la defines como manifiesto tanto en la forma como en el fondo.
Sí, la lengua corta es una composición que en realidad en forma digamos que es un blues, ¿vale? Tiene la misma estructura de medida de compases que tiene un blues, pero tiene la pequeña particularidad, una idea un poquito naif, si me permite, un poquito inocente, que cambia los acordes del blues por los acordes flamencos. Entonces se convierte en un cante por bulería también, entonces es una especie de híbrido entre la blueslería, ¿no? Y al mismo tiempo estoy tomando el lenguaje a nivel de la letra, tomando el lenguaje popular, cosas que se dicen, frases hechas de aquellas que oímos en demás o de aquellas que a veces nosotros decimos, ¿no? Y buscando un espejo entre unas imágenes y otras y, digamos, recopilando un poco del repertorio popular, de la lingüística popular, expresiones para decir desde uno mismo, desde un lenguaje individual, dónde estamos. O sea, ¿dónde nos posicionamos en un mundo tan complejo como el de hoy? ¿Qué posición tomamos ante las cosas que están pasando? Y un poco nos ayudemos a definirnos, ¿no? A encontrar nuestro lugar a nivel de ética, de moral, de sentido político también de la vida, ¿no? Entonces, es un manifiesto tanto a nivel, como te digo, de letra, como a nivel también de estilística musical, de propuesta musical.
Un segundo trabajo, Raúl, que defines como antropomúsica creativa de los cantes de ida y vuelta.
Sí, esto es una especie de disciplina intermedia que estoy inventando para no volverme loco. Yo estudié antropología cultural y me dedico a la música experimental y trato de hacer algo que esté a medio camino, que tenga un componente muy interesante de investigación, no solo a nivel histórico, sociológico, musicológico, sino a nivel antropológico, que siempre te ayuda a cuestionar un poco el discurso oficial de cada tradición, ¿no? A ver un pelito más allá de lo que te están contando que pasó. Y a investigar un poco más allá de las apariencias, ¿no? Y para encontrar fundamentos para hacer canciones nuevas. Entonces, es una antropomúsica en el sentido en el que llamo la atención a los investigadores de la música popular para que aprendan a tocar cualquier instrumento que les permita participar en la fiesta y les permita comprender la performance de la música popular, ¿no? Les permita ser un garbanzo más del puchero y estar dentro de la olla para entenderlo más. Y al mismo tiempo también es un llamamiento a los músicos que trabajamos con músicas populares, con músicas que no son nuestras, que son de la tradición colectiva, para que queramos saber, queramos investigar, si puede ser desde un punto de vista parecido al antropológico, qué es lo que ha pasado con nuestra música, cuál es la historia cruzada, cuáles son las cantidades de influencias diversas que ha tenido nuestro repertorio popular, y tengamos una visión un poco más amplia que no la visión más clásica, que suele reducir el ámbito territorial, el ámbito creativo, a los ámbitos más locales, ¿no? Y más folclóricamente más identitarios, ¿no? Yo hablo de un poco de una identidad más global y de que la música es un terreno colectivo común, como un cultivo de muchísimos humanos, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que somos diversos y esa es nuestra riqueza en la vida.
En la presentación encontramos un texto de nuestro querido Santiago Serón y dice que en ti se aúna tanto el conocimiento como la pasión.
Sí, sí, Santiago es un faro en la tormenta, es una luz siempre encendida, es un hombre que nos ha indicado muchas veces muchas cosas muy positivas siempre, ¿no? Son las ideas que él tiene, siempre son ideas fértiles, son ideas que provocan otras ideas y son pensamientos que provocan más pensamiento, ¿no? Y más libertad. Y siempre a cada paso que da nos abre una puerta. Y ha sido muy amable conmigo siempre, ¿no? Desde niño que lo conozco, hasta después cuando adolescente empecé a tocar y ya estaba atento a lo que hacía en tiempos de cara oscura, que nos dio lugar en su oficina en Animal Tour. Entonces, para empezar a tener los primeros pasos como grupo en cara oscura a principios de los años 90. Después siempre estaba muy atento a lo que he ido haciendo. Me incorporó a su banda cuando Juan Pérez lanzó la banda. Aquel proyecto tan bonito que hicimos algunos años atrás, gracias al patrocinio de Etno Sur, este festival tan lindo. Y he podido estar a su lado en muchas cosas, ¿no? Y participar de varias de sus búsquedas y aprender. Aprender mucho de la dignidad, de cómo hacer las cosas con cariño, con rigor y al mismo tiempo con esa capacidad de hacer una música que pueda ser disfrutada también desde la parte lúdica, desde la parte del baile, desde la parte más sabrosa, ¿no? Y más divertida. Y bueno, se me ocurrió que nadie mejor que él que para hacer una carta de presentación de este disco, que también en parte recupera ese pulso eléctrico, ese pulso del rock and roll español que yo sentí cuando crecí, cuando era pequeño, y tuve la suerte de estar en el entorno muy cercano de cosas como Pata Negra, como Veneno, como los proyectos primeros de Martirio, como Smash, como la onda más eléctrica de la música sevillana y, como no, por supuesto, de Radio Futura en su momento, ¿no? De un tipo de música eléctrica en castellano que tenga un alcance, si puede ser, inalcanzable.
Pero te fuiste sin avisarme y yo no acabo de conformarme, pues me sorprendo pensando a veces que cualquier día te me
Bueno, y tú tuviste el acierto no solamente de aprender a tocar el 3, sino que también adaptarlo al flamenco. Te escuchábamos frecuentemente en el programa con los proyectos de Son de la Frontera, y aquí el 3 vuelve a tener un papel importante, pero un 3 eléctrico.
Sí, este ya es un instrumento nuevo. Tú sabes que él dice, Santiago dice una cosa muy bonita, él dice, hay que seguir inventando para que nadie gobierne en nombre de ideas muertas. Yo tengo la impresión de que realmente la tradición es una acumulación de creatividades, y la creación es la madre de la tradición, y no al contrario, ¿no? Entonces, realmente un lenguaje popular rico y vivo se alimenta de que vayamos incorporando cosas, llámese letras, tonadas diferentes para las letras, rítmicas distintas, tímbricas distintas, y hacer posible instrumento, porque también hay que pensar en los instrumentos como un vehículo realmente para llegar a otro sitio, ¿no? Y muchos de los géneros que hoy tomamos como géneros puros nacieron como consecuencia de que se construyeron instrumentos nuevos. Y, por ejemplo, el tres cubano, tal cual es padre y el origen del son cubano realmente, el mismo instrumento, ¿no? La misma creación del instrumento, y lo que te termina a tocar, lo que te obliga a tocar y la manera que te obliga a enfocar la música. Entonces yo llevo años trabajando con esta introducción del tres cubano en el flamenco. Ya tengo un tres flamenco hecho de algunos años, que ha sido un poco con el que he trabajado y me he especializado en el lenguaje en estos años atrás. Y ahora era un pasito un poquito más allá, y de la mano de un luthier de Los Ángeles que me presentó Jackson Brown con Bill Asher, que hace instrumentos para los Black Crowes, o Ben Harper o Ray Cooder, construí este tres eléctrico sobre una plancha de guitarra flamenca, o sea, de guitarra eléctrica suya, y manteniendo la estructura de las medidas de las cuerdas del tres. Entonces, eso me permite darle una vuelta un poco más allá y tomar ya todo el lenguaje de tumbaos y de mecanismos que hay en el tres, mezclado con lo que ya conozco de la música flamenca y de la rítmica flamenca, y ahora eso pasarlo por un tamiz eléctrico, pasarlo por pedales, pasarlo por el procesamiento de sonido y entrar un poco en esa energía un poco imprevisible que hay en el rock and roll, ¿no? De que uno realmente no sabe qué va a pasar. Y esto me está llevando un poco a mi raíz, realmente. Por eso también el disco se llama Raíz Eléctrica, porque yo en mi primera banda era una banda de rock and roll en la que tocábamos música de los Stones en el garaje y sudando la camiseta con 13 o 14 años. Y de alguna manera estoy volviendo a esos momentos iniciales, ¿no? A esa música que en realidad es liberadora y que más allá de un género particular o de una conciencia, de una tradición, lo que tiene es una conciencia de libertad y unas ganas efectivas de poner en marcha esa libertad, al menos en el terreno tan efímero de una canción.
Pieza que se llama El Viajero y tiene una figura capital que te va a poner en contacto con Haití.
Sí, bueno, esto con Jackson Brown he tenido una relación muy bonita en estos años. Llevamos ya años siendo amigos, lo cual ya habla muy bien de él, porque normalmente la gente que está en el nivel de popularidad y de mundialización y de bueno, una categoría indudablemente superior y con mayor experiencia, no suele atender a los jóvenes, ¿no? Y sin embargo, él es muy generoso conmigo y con la gente a la que él, bueno, le gusta, ¿no? Con la gente que él entiende que tiene algo apreciable. Y me ha incluido en varios proyectos de los que ha tenido últimamente, y en este caso me invitó a una estancia muy bonita en Haití, en la ciudad de Jacmel, alrededor de un proyecto que generó la Fundación APG, Artistas por la Paz y la Justicia, una fundación norteamericana, que ayuda en Haití en diversos aspectos, construyen hospitales, hacen casas, hacen escuelas y montaron una escuela de audio y de cine en Jacmel para enseñar a los muchachos de los barrios más desfavorecidos cómo grabar discos o cómo hacer videoclip y al menos que tuvieran una posibilidad de producir material cultural, que es de lo poco que pueden exportar, ¿no? Entonces la idea de Jackson era montar un encuentro de 5 o 6 compositores y músicos y productores para hacer una o dos canciones en una semana, participando con los muchachos del estudio, los alumnos que participaran como ayudantes de la producción y pudieran ver el proceso entero de cómo hacer una canción y grabarla y terminar la producción de la canción. Y ahí pues pude conocer a muchos músicos muy interesantes, como Jonathan Wilson de California, Abir Koité de Mali y los grupos haitianos Lakumi Sik y Bookman Experience, que me provocaron un impacto bastante fuerte. Entonces, entre la mezcla entre el viaje a nivel humano que se produce viajar a la cara B del sistema, a aquellos países en los que no sobra nada, en los que cualquier cosa tiene bastante más valor de lo que se le da en el mundo industrializado, ¿no? Y en el que se vive en unas circunstancias de vida tan terribles y tan durísimas. Y cuando uno ve en esas circunstancias que además se le da salida al arte, que la gente sigue haciendo canciones, que hace poesía, que escribe libros, que hace escultura, que le tiene un respeto a la creatividad, porque la creatividad es inventiva y la creatividad inventiva puede ser productiva. Y entonces una manera nueva de poder hacer de comer o de poder arrendar un coche te puede salvar el pellejo, ¿no? Entonces la gente le tiene un respeto al inventor, al creador. Y cuando uno ve en lugares donde no hay nada, que la creación tiene un valor, te hace pensar, ¿sabes? Te hace pensar que quizás en este mundo en el que aparentemente tenemos de todo a nivel material, estamos perdiendo la conexión clave, que es la conexión con el interior, con el espíritu creativo que tenemos cada uno dentro de nosotros, y que le estamos perdiendo el respeto al arte, ¿no? Que en el fondo es una metáfora y una forma de perder el respeto a la vida. Entonces el viaje a Haití, que fue en dos viajes el año pasado, en 2016, me provocó muchas cosas a nivel interno, a nivel musical también, muchos descubrimientos a nivel rítmico y también un poco la vuelta a la electricidad, porque lo que vi en Haití realmente era un muy rock, era una música eléctrica caribeña, que fue la que me llamó la atención para descubrir que tenía que hacer ese viaje de nuevo a la electricidad que yo viví de pequeño, tanto de niño cuando veía a Raimundo y a Rafael tocar blues por librerías con guitarra eléctrica, y yo tendría 6-7 años y entendía que esa era la música tradicional, no otra. Como después, como te decía antes, de los primeros grupos que tuve que eran grupos de rock and roll, ¿no? Entonces, ahora veo la necesidad de que electrifiquemos esas claves tradicionales que tenemos en la música popular andaluza, en el flamenco y en otras músicas ibéricas, de manera que podamos poco a poco ir haciendo propuestas que realmente sean más competitivas a nivel internacional y tengamos una música con un alcance un poquito mayor que pueda dialogar con otras músicas del mundo también desde el punto eléctrico y desde el punto experimental y creativo.
Santiago Serón editó el libro El ritmo perdido, nos contaba que él investigaba una célula rítmica que viajó de África a la península ibérica y de ahí saltó a América y volvió años después. Aquí, en ese trabajo, la idea que nos propones y que Santiago vuelve a recuperar es que el ritmo es el portador de un saber inmemorial.
Exacto. Paco, yo le tengo muy poco respeto a la hora y, sin embargo, muy mucho respeto al compás. Entiendo que la hora es una convención, es algo que nos han convencido para que nos digan que lo que pones en el reloj es verdad, pero cuestiono esto porque una cosa tiene que cambiarla dos veces en el mismo año y que después un año cada cuatro hay que meter un día por medio para que aquello se cuadre, como que no me resulta demasiado respetable, ¿sabes? Lo cuestiono un poco. Sin embargo, el compás, el sentido del ritmo, ¿sabes? Esta movilidad, esto me entiende todo el mundo, sea de la cultura que sea, hable la lengua que hable, lo entienden los animales, lo entiende la naturaleza, inclusive se entiende a nivel planetario. Tengo la impresión de que en el universo lo que hay en los planetas es una mecánica y los planetas son piedras bailadoras. con un arte descomunal, como para no chocarse entre ellas y reventarse, ¿eh? Entiendo que el ritmo realmente es lo que nos gobierna y es lo que nos debería gobernar. Es el sentido del compás que hace que las cosas las digas en su momento, que sepas callarte, que sepas darle a los silencios el tiempo que necesitan y que por lo menos lo toques con ritmo, ¿no? Esta para mí es la clave fundamental. Y en todo el circuito de transportes de música que provocó la diáspora esclavista africana, que aquello fue una barbarie, un delito tan extraordinario que se ha intentado ocultar y se ha silenciado, es una historia en la que de la que no tenemos conocimiento, que no viene en los libros de texto de las escuelas y nadie nos cuenta que realmente había más de un 15% de negros entre Sevilla, Huelva y Cádiz en el siglo XVI, que es una información suficientemente escandalosa como que para que al menos cuestionemos un poco el discurso oficial de las músicas que nos han contado, ¿no? Esta tradición que viene a partir de la diáspora, hay muchísimos ritmos que se pueden interconectar otra vez, ¿no? Darle la vuelta a la historia y entender que somos parte también de ese circuito ya internacional. Yo pienso en la música flamenca como una más de ese circuito de la diáspora esclavista, de ese afrocaribe andaluz y de ese territorio que es muy largo a nivel temporal y a nivel geográfico y que comparten muchísimos pueblos, aquellos pueblos donde básicamente ha habido presencia de esclavos en las ciudades. Entonces hay un ritmo perdido que tenemos que encontrar y volver a reconectar entre Sevilla, La Habana, Veracruz, Cádiz, los puertos de Senegal y de Mali y los puertos incluso argentinos, ¿no? Ahí hay una música, y también, como no, con el jazz de Nueva Orleans, que también tiene una influencia haitiana muy importante, ¿no? Entonces yo voy buscando un poco esa misma senda de búsqueda, de codificar claves rítmicas que aparecen, están encriptadas, y desencriptar esos compases, ¿no? Explicarle a la gente que el compás de la bulería tampoco es tan conocido, ni es tan misterioso, y uno puede relacionarlo con otros muchos compases y darse cuenta de que pertenecen a una rama mucho más amplia de música, y por tanto si hacemos mezclas, si son consecuentes a nivel histórico, realmente no estamos haciendo fusión, sino que lo que estamos haciendo es seguir alimentando el mismo curso antiguo de la tradición.
Raúl, hace 3 años presentaste Razón de Son, ahora tenemos La Raíz Eléctrica. Lo presentas como volumen número 2. ¿Significa que este proyecto sigue adelante?
Bueno, sigue adelante por lo menos, un pasito más. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero sí sabemos que hemos dado el segundo paso, que es el más difícil, ¿eh? Porque sacar un primer disco a veces, con todas las dificultades que tiene, cuentas con las facilidades de las ganas que tienes de hacerlo, de la inquietud primera, de ese primer deseo, la fuerza que te impele, ¿no?, a hacerlo, pero y cuando haces un tercero, digamos que ya tienes una carrera consolidada, ¿no? Y ya has hecho por lo menos 2. Pero el segundo paso es el más difícil, ¿no? Cuando uno empieza un camino, dar el segundo paso es una apuesta aún más fuerte. Necesitas una fe, necesitas una convicción realmente de que lo que estás haciendo tiene sentido, y tiene sentido intentarlo en un mundo como el de hoy, intentar buscar creatividad, canciones nuevas, sonidos nuevos, instrumentos nuevos, y ganas de construir un mundo nuevo. Entonces, pues nada, ahí estamos con mucha alegría y con mucha esperanza en que podamos llevarlo para adelante y llevarlo a los conciertos y a los festivales.
Que sea compás el que te mantenga, que toque más el que menos tiene y que baile. humilde siempre el que nunca tenga. No necesito muchas palabras, no necesito un millón de notas. Deja que el ritmo sea el que te hable, deja que bailen solas tus botas. Let the rhythm be, 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 let the rhythm be.
Y así, en uno de los temas, proclamas, y estamos absolutamente de acuerdo contigo, que sea el ritmo el que nos gobierne.
Hombre, yo creo que ahora mismo eso sería fantástico, ¿verdad? Que sea el ritmo el que nos gobierne. Mira que esta canción la escribí en Haití, estando allí, viendo por la televisión lo que estaba pasando entonces en España, era abril de 2016, y veía una incapacidad total de los políticos para ponerse de acuerdo en cosas muy básicas y que eran muy fáciles de entender. Y yo estaba rodeado de músicos que no conocía y de gente a las que no conocía, y me estaba poniendo de acuerdo con ellos para construir canciones, ¿no? Sencillamente porque estábamos dejando que fuera el ritmo el que nos gobernara. Hay una ley superior a nosotros que yo no le llamaría ley divina, sino sencillamente le llamaría una ley del compás. Hay un momento en el que hacen las cosas, ¿no? Como te decía antes, hasta los planetas tienen compás. Entonces, se me ocurrió hacer esta canción allí mismo en Haití, ¿no? Como un llamamiento también a los gobernantes y a los gobernados para entender que aquel que no tenga compás de verdad no debería tener instrumento para tocar. Y aquel que no sepa cogerse el ritmo con el de enfrente, con el enemigo, con el que es distinto a ti, con la persona que no conoce, pues no tendría por qué tener responsabilidades de gobierno, ¿no? O al menos tendría por qué tener las facilidades que le damos para que manejen nuestras vidas sin ni siquiera tener un poquito de ritmo, ¿no? Esto es el llamamiento un poco, a que sea una música universal, que todos sabemos cuál es la canción que tenemos que tocar, la que nos gobierne, y no seamos cada uno de nosotros los que estemos así solo, permanentemente.
When the world is broken, trembling in fear, you don't know your feelings, and you're nowhere in the mirror. When your home is far away and you're lost out in the storm, let the rhythm take you to the place where you were born. Let the rhythm govern, let the lies we see, let the doors of truth fly open, show you what you need. Let the beat sustain you, let the headlines bleed, let your life begin to find you, let the rhythm lead. Porque si baila todo es verdad, que la mentira no tiene ritmo. Si este planeta tiene compás, tú no tengas miedo de ser tú mismo. Quiero encontrar el ritmo perdido en el que tú y yo somos amigos. Yo sé que existe un son compartido, yo sé que puedo tocar contigo. Let the rhythm lead, 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 let the rhythm lead.
Rodríguez, hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul. Raúl, ha sido un absoluto placer.
Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias por vuestro trabajo.
Let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead, let the rhythm lead.
Raúl Rodríguez ha sido nuestro invitado en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Nos ha presentado La Raíz Eléctrica, el segundo volumen de una serie de trabajos donde trata de una forma antropológica la música de ida y vuelta. Y el tiempo de Los Sonidos del Planeta Azul se nos termina por hoy, si nos estáis escuchando en la emisión a través de vuestros receptores de radio. Una edición que también puedes escuchar a la carta, cuantas veces quieras, desde la web del programa. La dirección de nuestra página web es www.losonidosdelplanetaazul.com. Además de la página web del programa, te invitamos a entrar y sumarte en los perfiles de Los Sonidos del Planeta Azul en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, ya sea a través de tu radio en la ciudad de Valencia, sintonizando la difusión en Berlín, o si lo prefieres, escuchando en cualquier momento en los podcasts a la carta. En el control técnico y realización, Sarizorio y Paco Valiente, a la selección y presentación de los contenidos. Nos vamos con la pieza que da título al nuevo trabajo de Raúl Rodríguez, La Raíz Eléctrica. Como os hablaba, es una budulería. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.